Muy buenas noches, muy bienvenidos a este miércoles 4 de abril de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo en esta breve semana laboral, en esta semana que sigue a la brevedad de la anterior, pero en la que nosotros estuvimos como todas las noches haciéndoles compañía desde los micrófonos de Radio Nacional con Mariano Justra. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro
mucho. Contento de empezar un nuevo programa. Un programa que hacemos gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lehmann en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Y, por supuesto, a todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Hay temas que no se van. Son pocos los temas que se van, ¿verdad? Son muy pocos los temas que uno resuelve para siempre, que una sociedad resuelve para siempre y a los que no tiene que regresar nunca.
La coyuntura es la estructura repetida, además, a veces.
Sí, ¿eh? Claro, porque también es ingenuo pensar que un problema que se resolvió una vez nunca va a volver a plantearse con otras formas, en otros contextos, con otras realidades sociales, económicas, políticas, tecnológicas, culturales, o incluso ideológicas. Pero el problema del que vamos a ocuparnos hoy es un problema que no es que hemos resuelto alguna vez y ahora tenemos que volver a resolver, sino que desde hace muchos años está irresuelto. ¿Alguna vez se resolvió?
Alguna vez se resolvió, por lo menos se resolvió de forma coyuntural durante algunos años.
Alguna vez hubo acuerdos más claros o una situación más estable respecto de esto. Hoy la sensación es que desde hace mucho tiempo, aquí y en otros lugares, la incapacidad de decidir qué es lo mejor es la norma en las discusiones públicas. Nos referimos, para no seguir creando una falsa intriga, parece que estamos... nos referimos al mercado de trabajo en general. El mercado de trabajo, quiero decir, no solo al modo en el que la tecnología lo va a impactar, sino al modo en el que las nuevas formas de producción, la presencia creciente de los servicios en la vida económica, las lógicas de los aprendizajes permanentes de saberes nuevos para estar activos en los mercados laborales, etcétera, todo eso rediseña un mundo del trabajo que hasta hace algunas décadas parecía un mundo bastante claro, bastante legible.
Sí, la modificación de la estructura de clases, es decir, las clases que nosotros imaginábamos hace 20, 30 años no son las mismas clases que pensamos ahora, es decir, aquella división clásica o aquellas divisiones clásicas entre clase trabajadora o clase obrera y burguesía o clase capitalista o aquella otra de clases bajas, medias y altas para una sociología más ramplona, si se quiere, tampoco hoy son tan nítidas como eran antes.
Trabajadores,
la morfología social cambió.
Trabajadores manuales, trabajadores de cuello blanco. Quiero decir, todo esto está muy revuelto. Pensemos que nuestro horizonte mental todavía está fundamentalmente diseñado en un marco en el que la gente ingresaba a un oficio. Ese oficio normalmente lo hacía asociado con una institución, fuera empresa o una institución de sector público, en la que iba a pasar buena parte de su vida profesional y se iba a jubilar. Esto ya no existe de ningún modo, pero no solo no existe el vínculo casi unívoco entre una persona y un trabajo, sino que no existe casi el vínculo entre una persona y un solo oficio a lo largo de su vida profesional. Un estudio del que era presidente de la Asociación de Universidades de los Estados Unidos, publicado en el año 1999, decía que un estudiante que terminara su carrera universitaria en el año 2000, para mantenerse activo en el mercado de trabajo, iba a tener que estudiar a lo largo de su vida profesional contenidos equivalentes a 5 carreras universitarias, 4 de las cuales todavía no existían. Es decir, esto da una idea de el inmenso dinamismo que hay en el mundo del trabajo y de la producción y de la gran cantidad de incertidumbres que plantea este dinamismo, porque la primera respuesta que uno encuentra muchas veces es hay que desregular, ¿no? Hay que desregular. Parece que si la relación entre un oficio, una persona y una empresa ya no es estable, lo que hay que hacer es permitir que la legislación refleje esa dinámica. A la vez, resulta claro que buena parte de los discursos desregulatorios son discursos destinados a favorecer la reproducción del capital en tasas muy altas y no a garantizar condiciones de vida dignas a quienes lo que tienen para ofrecer en el mercado es su capacidad de trabajo. Estos son los dilemas que enfrentamos hoy. Dilemas que, por ejemplo, hoy tienen en Francia una expresión hiperbólica, como todo lo que son los franceses. Empieza una huelga de los ferroviarios que se va a extender hasta junio próximo. Dos días cada siete, aleatoriamente según los ramales de los servicios, van a ir parando. En Francia esto provoca un terrible caos porque el transporte ferroviario mueve casi 5 millones de personas por día. Es decir, que es... ¿Pero por qué? Bueno, porque el gobierno, una vez más, quiere desregular la relación laboral con los empleados de los ferrocarriles, que tienen regímenes muy antiguos y muy protectores. Por ejemplo, se jubilan a los 55 años. En sociedades que tienen un envejecimiento cada vez mayor. Uh-huh. Es decir, hay temas muy complejos. Bueno, de estos temas, para tratar de abordar la diversidad de opiniones y la complejidad que plantean, no necesariamente para llegar a respuestas, vamos a conversar esta noche con una especialista que es la doctora Alicia Caballero. Ella es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina y hace no mucho dijo: los sistemas laborales rígidos perjudican a los desocupados y a los informales. Alicia, buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme.
Alicia, ¿por dónde empezamos? Por los sistemas laborales...
Empiezo por decirte una cosa. Hablábamos de los temas que nunca se resuelven. Yo en el año 97 escribí un libro de economía argentina que tenía un capítulo final que era asignaturas pendientes. Las asignaturas pendientes siguen pendientes.
Sí, claro. Sí, de algún modo...
Porque son temas complejos y bueno, nada, quizás no hay una sola respuesta.
Sí, y las respuestas de un momento no son buenas, no son buenas en otro momento. Y parte de la vida es ir resolviendo problemas, y la naturaleza de los problemas cambia, pero los problemas son siempre los mismos.
Sí, decir, son casi existenciales.
¿Cómo nos llevamos entre nosotros? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo distribuimos lo que producimos? ¿A quién le pedimos qué y a quién le damos cuánto? Digo, estos son los problemas de la vida común.
Sí,
¿no?
El querer siempre un poco más.
Bueno, ese es un rasgo de la sociedad argentina. Diríamos, ese es un rasgo de la sociedad argentina. Yo no sé si es satisfacción, pero dice Pablo Garchunov que un rasgo muy característico de la sociedad argentina es que todos los grupos sociales tienen la percepción de que sus derechos están por encima de, no de lo que merecen, porque esto ya sería una discusión diferente, de lo que la economía produce. Uh-huh. Quiero decir, la economía no puede satisfacer las expectativas de todos los que demandan cosas. Uh-huh. Ese es un problema.
Un dato complicado
claro, de subsanar. Hay otros contextos en los que esto no es así, y él mismo decía, Chile... Uh-huh. Que era un país en el cual la sociedad tenía exigencias muy altas, fue disciplinada por la dictadura y recién hace muy pocos años hubo crecimiento de demandas que plantearon conflictos. Por ejemplo, la demanda de los estudiantes por la universidad.
Focalizadas.
Sí. Claro, hace 10 años los estudiantes chilenos empezaron a exigir poder hacer una carrera universitaria sin endeudarse por los próximos 20 años. Uh-huh. En Argentina, si se le dice a los chicos que no pueden estudiar lo que quieren, sino lo que el país necesita, bueno, tenemos un incendio complicado.
Exactamente.
Entonces digo, son sociedades diferentes.
Sí. Pero bueno, volviendo al tema de la regulación, lo primero yo creo que hay que definir es que obviamente no todos los componentes de una sociedad maximizan su bienestar de la misma manera o, en definitiva, puesto en términos simples, buscan lo mismo, ¿no? Entonces, un sindicato, de alguna manera, busca proteger los intereses de, en principio, los afiliados y, seguidamente, de aquellos que están incorporados, diríamos, en ese gremio, ¿no? Independientemente que estén afiliados. Pero, básicamente, su población de interés son los trabajadores. En una sociedad, en realidad, también alguien se tiene que preocupar por aquellos que no accedieron a ningún grupo de trabajadores, ¿sí? A aquellos que directamente están buscando trabajo y no lo encuentran. O también hay que preocuparse por aquellos que sí están trabajando, pero en condiciones de informalidad. Que trabajar en condiciones de informalidad quizás es mejor que no trabajar, porque por lo menos te da la plata de sustento, pero hay muchas condiciones laborales que son, desde un punto de vista de la salubridad, nefastas, o de la precarización de no saber si mañana voy y encuentro mi trabajo. Entonces, no siempre estos intereses están alineados, ¿sí? Es más, muchas veces están contrapuestos.
Sí, naturalmente, uno tiene la impresión de que los sindicatos saben defender muy bien los intereses de sus afiliados, no tienen en general una gran preocupación por quienes no están en el mercado de trabajo formal. Uh-huh. No sé si es correcto reprochar a los sindicatos que no tengan esa preocupación o que no diseñen mecanismos para resolver esos problemas, porque supongo que es el Estado el que tiene que tener agencias entrenadas para esto, ¿no?
Sí, el tema es que muchas veces, en la medida en que uno genera sistemas laborales que son muy rígidos y que, para mostrarlo de una manera gráfica, construyen barreras muy altas para salirse del sistema o para salir de ese grupo, al mismo tiempo estoy generando barreras muy altas para ingresar a ese grupo. Entonces, esto es una cosa que está demostrada también, está demostrado en el mundo, que los sistemas laborales, que son muy rígidos y que no permiten una libre movilidad, por decirlo de alguna manera, esto no implica necesariamente ir en contra de los derechos del trabajador, ¿sí? Porque...
¿Cómo no significa ir en contra de los derechos del trabajador? Eso es algo que a mí no me resulta claro. Quiero decir, ¿cómo desregulamos en el sentido de facilitar la salida y la entrada? Porque cuando se dice facilitar la entrada como contrapartida de facilitar la salida, uno dice facilitar la salida, lo que asocia con facilitar la salida es bajar el costo de los despidos. Eso es facilitar la salida.
Por eso, ahora, vos podés reconocer una indemnización, podés no reconocer indemnización, que sería quizás una cosa que dejaría al trabajador en una situación muy vulnerable. Podés reconocer, no sé, un sueldo por año trabajado. Podés ir a un sistema, como muchas veces se instauró, de dos sueldos por año trabajado. Entonces, en esas gradaciones también está el cálculo que hace un empresario en si contrata o no contrata gente. O sea, vos podés tener situaciones donde si ves que un empleado te está robando y vos lo despedís y mostrás que el empleado te está robando, no tenés problema, o un sistema donde aunque te robe, hagan lo que hagan.
No, bueno, no, eso...
¿sí?
Eso...
No, digo, porque son situaciones que ocurren, ¿sí? El tener una legislación laboral que pase lo que pase, apoya al trabajador, hace también una situación de asimetría.
Pero la legislación laboral no debería apoyar al trabajador cuando el trabajador comete actos ilegales o cuando no cumple con la tarea que tiene encomendada y que aceptó cuando fue contratado. Quiero decir, me parece que habría que encontrar los modos en los que estas perversiones del sistema no afecten una lógica. Que...
Me parece que la defensa del trabajador es a priori de la posibilidad de que cometa cualquier tipo de tropelía, que puede cometerla, por supuesto, y de hecho es bastante común que la cometa el empresario también, ¿no?
Absolutamente.
Lo que sucede es que al empresario nadie lo echa. Es decir, porque el empresario es el dueño de la compañía o de la empresa. El trabajador tiene una situación de vulnerabilidad mayor. Ahora, yo lo que preguntaría es...
No, el empresario es echado cuando quiebra.
Claro, cuando su empresa va a la quiebra, sí. Está bien. Ahora, ¿cómo se generan sistemas más flexibles, pero que contengan a la vez más a los trabajadores? Porque, por ejemplo, en el caso de la crisis de Europa, con toda la situación que se produce desde el año 2008, lo que se dice es, bueno, ¿usted prefiere ser trabajador informal o no tener trabajo? Esa opción es una opción un tanto extorsiva, parece, sí. Porque... Y entonces, ¿cómo se genera un sistema en el cual haya flexibilidad, pero haya derechos garantizados? Más en los términos que pensamos el bienestar. O el...
A ver, yo creo que también es muy importante ya empezar a pensar en todos estos cambios y esta dinámica del mercado laboral y del rumbo sectorial que tiene que ver con cambios tecnológicos, cambios también sociales. O sea, vos comentabas en un principio que antes la relación de alguien que empezaba a trabajar en una empresa era más o menos como un poco de acá, como el casamiento, ¿no? Hasta que la muerte los separe, ¿no? Y yo me doy cuenta que ahora también, del lado de los jóvenes, tampoco les interesa esa relación. O sea...
Eso es cierto.
Uno ve que los jóvenes les interesa fluir, cambiar, buscan un equilibrio entre vida y trabajo distinta. Entonces, está el tema de la protección del trabajador, está también el acomodamiento a nuevas formas de trabajo, a nuevas voluntades, que yo creo que el mercado tiene que tener en cuenta.
Eso es cierto, me parece que de todos modos...
Son temáticas distintas.
Claro, así como decíamos antes, esa imagen tan monolítica del mundo del trabajo, en la que había fábricas, hospitales, escuelas, y la gente terminaba sus estudios, fueran secundarios, universitarios, ingresaba a una de estas instituciones en grandes edificios, con mucha gente, y etcétera, y hacía su vida ahí adentro, y era parte de esto, eso se acabó. También es cierto que cuando decimos, cuando señalamos la multiplicidad, la variedad, la diversidad del mundo del trabajo y de las profesiones hoy, y decimos, y vos tenés toda la razón, los jóvenes tampoco imaginan ese mundo, les da un poco de espanto, estamos hablando de ciertos jóvenes.
Sí,
estamos
jóvenes
hablando
de los sectores medios.
Claro, de jóvenes sectores medios que tienen capacidades para moverse, que entienden que su futuro es más... Que son capaces de hacer un futuro mejor cambiando de lugar que esperando a que el lugar evolucione junto con ellos, etcétera. Pero hay todo un mundo del trabajo popular en el cual la aspiración de tener un empleo y asegurarse un ingreso sigue siendo muy importante.
Sí, lo que pasa es que no hay tampoco una respuesta unívoca para todos los sectores.
Claro.
Yo creo que la realidad es diversa y para la realidad diversa también hay diversas soluciones, ¿sí? O sea, no podemos esperar quizás que una sola reglamentación, una sola ley satisfaga la voluntad de todos. Aparte hay dinámicas sectoriales que son distintas. Una cosa es la dinámica del sector construcción, básicamente por un trabajo que es una obra que se concluye, bueno, que es como un ciclo que se...
Pero ahí tenemos un ejemplo interesante de un modo en el que el sindicato reconoció la particularidad del tipo de trabajo que se hace y hay un seguro de desempleo por el cual el mismo sindicato cubre...
Yo creo que esa es un poco la respuesta. La respuesta es sentarse en mesas que contemplen el interés de las partes, el interés de los empresarios, el interés de los trabajadores, ¿sí? Y, por supuesto, el Estado un poco regulando esos acuerdos. Ahora, me parece que la solución, o mejor dicho, las respuestas, provienen de estos diálogos, ¿no? En los cuales se analice la lógica del sector, como fue lo que se hizo con el tema de los petroleros en Vaca Muerta. Ahí también hubo un buen ejemplo de un acuerdo, ¿sí? Y quizás no sean acuerdos para siempre o acuerdos definitivos, sean acuerdos dinámicos como es dinámica la realidad. No me parece que haya cosas que puedan resistir el estar grabadas en piedra. Sí creo que hay principios básicos que creo que ahora dentro de todo y gracias a Dios ya están más generalmente aceptados, que es la dignidad del trabajador, ¿sí? O sea, me parece que dentro de todo, en ese sentido, por lo menos a través de todos estos temas vinculados con la responsabilidad social empresaria, con todas las certificaciones que existen, si una empresa quiere crecer, tiene que mantener ciertos estándares. Y parte de estos estándares pasan por condiciones laborales, por lo menos, dignas. Ahora, obviamente existe un mundo marginal que sigue estando y que en la medida en que no solucionemos problemas de fondo, es difícil de remontar, ¿sí? O sea, la informalidad tiene que ver con la pobreza.
Yo entiendo bien tu punto, y me parece que es un punto válido y que es claramente válido, pero me parece que está restringido a algunas situaciones particulares. Por ejemplo, estos acuerdos, como los de los petroleros en Vaca Muerta, son acuerdos que funcionan allí donde hay una alta rentabilidad y eventualmente una rentabilidad garantizada por el Estado. Por tanto, lo que se hace es discutir cómo se distribuye la renta entre el capital y el trabajo cuando se puede satisfacer la expectativa de todos. Lo mismo para las empresas que, si quieren crecer, como decías, tienen que actuar bajo ciertas condiciones, tanto en términos de responsabilidad empresaria, de contratación laboral, de relación con el medio ambiente, etcétera. Pero esas son grandes empresas que tienen capacidades. Ahora, hay un mundo...
Lo que pasa es que si tenés empresa, tenés que tener rentabilidad. Porque si no, no existe la empresa.
Bueno, es cierto, pero parte del problema de una economía como la argentina, a diferencia de una economía como la alemana, es que las rentabilidades son muy frágiles en la mayor parte de los sectores económicos, porque tenemos una economía
son
de ingresos medios...
Son muy volátiles.
Son muy volátiles,
sí. Y vos tenés también una característica, que es que muchas veces se distribuyen las pérdidas y se socializan las pérdidas y se internalizan las ganancias. En la medida, por eso, si estamos hablando de justamente esta relación entre empresario y trabajador, y no ponemos otros sectores, como puede ser un sector de trabajador de sector público, que ahí sí, el sector público por definición no tiene rentabilidad, ¿sí? Uno puede analizar en empresas públicas la rentabilidad económico-social, pero si ponemos esta relación empresario-trabajador, o sea, el objetivo del empresario es generar una rentabilidad.
Por supuesto que sí, claro.
Entonces, de alguna manera está en cómo se distribuye, independientemente que sea alta, que sea baja, seguramente un sector de alta rentabilidad pagará sueldos que un sector de baja rentabilidad no podrá pagar, y eso se refleja naturalmente, porque un petróleo
gana
mucho.
Claro, por eso digo, es fácil hacer un acuerdo allí donde las rentabilidades son muy altas.
Bueno,
en el resto de la economía es más complejo este tema.
Pero no está exento de un acuerdo de donde se distribuya eso, poco o mucho, que se gane, ¿sí? O sea,
sí.
Me parece que efectivamente es mucho más fácil distribuir cuando hay mucho. Pero bueno, si no hay tanto, también es una cuestión de distribución. Porque muchas veces,
claro,
en un lugar donde no hay tanta rentabilidad, hay menos riesgo.
No,
entonces,
es cierto,
de alguna manera tenés
es...
condiciones laborales un poco más serenas, pero, o más salubres,
vos,
cosas.
Vos decías el caso de Vaca Muerta como un ejemplo de un acuerdo, y yo lo asociaba con altas rentabilidades. Lo quiero decir con esto es, en el otro extremo de Vaca Muerta tenés el mundo de la industria textil, que para mantenerse competitivo en las condiciones actuales tiene buena parte del empleo en negro, desregulado, no protegido y en condiciones de trabajo, yo no diré esclavas, pero sin duda absolutamente precarizadas y deterioradas. Ahí es muy difícil hacer un acuerdo estilo Vaca Muerta. Ahí, quiero decir, ahí hay un problema, ahí es donde están los problemas.
Para lo que es informal, tiene que haber algún... O sea, uno tiene que tratar que la mayor cantidad de gente salga de la informalidad, precisamente para evitar que vivan en esas condiciones de trabajo, ¿sí? Ahora, quizás, justamente, el no ser competitivo, ¿sí? O ser ínfimamente competitivo genera también esta situación de informalidad. Una empresa que es competitiva, que exporta, gana plata y puede digamos que, y puede pagar sueldos normalmente sin apelar a la informalidad. Uno ahí tiene que ver, bueno, a lo mejor es un problema de definición sectorial, o de definición sectorial o de definición empresaria. ¿Qué te, o sea, qué te hace falta a vos para ser competitivo? ¿Por qué no sos competitivo?
Pero yo tengo un par de preguntas en relación a eso. En Argentina existe una larga tradición, lamentablemente, porque no existen otros países capitalistas, en el cual la competitividad también tiene que ver con la vocación de rentabilidad cada vez mayor del empresario. Es decir, empresarios que no se acostumbran a tener una tasa de ganancia menor un año o dos años. Entonces, se confunde a veces la rentabilidad empresaria con este con la vocación o con la apetencia individual por ganar cada vez más, digamos. Nosotros, me parece que tradicionalmente la Argentina ha tenido una burguesía más vinculada además a la renta, acostumbrada a ganar cada vez más. Y en relación a lo que estaba planteando, yo lo que pensaría es...
Sí, pero son dos conceptos distintos. O sea, vos podés ser altamente rentable y no ser competitivo.
Pero en general muchos empresarios argentinos les gusta ser rentables a partir de la flexibilización del salario
de
los trabajadores.
En este caso, Mariano, lo que yo diría es... Yo no generalizaría. Me parece que hay un empresariado argentino muy diverso, actores que son actores y que también actúan con los incentivos colectivos con los que actuamos todos.
Y además trabajan en una sociedad determinada, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero yo quería ir a hacer un contrapunto con la situación, digamos. Es cierto que desde los últimos años, por lo menos desde mediados de los 90 o desde principios de los 2000, se ha puesto sobre la mesa el tema de la responsabilidad social empresaria, la idea de la dignidad del trabajador. Pero yo me preguntaría si no había más dignidad del trabajador cuando existían, digamos, unas estructuras que podemos discutir si ya estaban perimidas, en las cuales el Estado era el regulador, más allá de la responsabilidad social empresaria, había un Estado de bienestar que garantizaba justamente, con gobiernos socialdemócratas, con gobiernos socialcristianos en Europa, pero con gobiernos peronistas y con gobiernos radicales en Argentina, garantizaba la dignidad del trabajador más allá de la vocación del empresario. La participación en las ganancias de los trabajadores era mayor antes que ahora. ¿Por qué hoy podríamos decir que hay mayores condiciones de dignidad de los trabajadores que antes? Si la participación de los trabajadores era mayor durante los años 50, 60 y 70 que la que se vivió después del periodo de desregulación económica, por ejemplo.
Vos aludís a...
Hay más
a
la informalidad, hay más pobreza, hay más flexibilización, hay peores condiciones de trabajo.
Para los que están, para los que están dentro del mercado laboral, las condiciones de trabajo son mejores, ¿sí? Incluso hasta por un tema sectorial, por un tema de seguridad industrial. Las condiciones de trabajo antes tenían un componente de incluso por el no avance tecnológico en muchos casos, ¿sí? Hoy mucha gente trabaja en entornos que están no solo limpios, no solo con sistemas de protección, sino en algunos casos robotizados. Alguien puede estar en contra de la tecnología, pero en general cuando uno ve lo que eran fábricas en 1940... No solamente acá, en otras partes del mundo, eran situaciones de trabajo, diríamos, con mucho más esfuerzo físico, etcétera. Eso por un lado. Y por otro, entonces, el que trabaja tiene derechos, vacaciones pagas, una serie de beneficios que se fueron adquiriendo con el tiempo y que vacaciones o posibilidad de faltar por distintas cosas que se fueron contemplando, por muerte de un familiar, etcétera. La mujer, su licencia, que quizás en Argentina todavía sea corta en relación a otros países del mundo, pero bueno, sus 3 meses por maternidad. Entonces, esas cosas se fueron reconociendo. Sí, el informal es informal y está precarizado, ¿sí? Entonces, vos decís un Estado que regule. Lo que pasa es que el Estado per se tampoco puede crear todos los trabajos que hacen falta para abastecer a toda la gente, ni tampoco en el mundo ha resultado que mayor regulación por parte del sector público asegure condiciones de trabajo mejores para todos, no solamente los que están empleados.
¿Sí? Estamos en plena polémica, a mí me gusta mucho, vamos a seguir discutiendo esto, nos vamos a ir a un pequeño corte esta noche en el Zorrio Liso y ya regresamos con Alicia Caballero a ver cuál es la lógica de los mercados de trabajo en un mundo complejo. Quédense en Nacional, ya regresamos.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Tenemos un terrible desafío y es hacer que lo que sigue sea más interesante que esta música. Eso no es fácil. Nos ponen
es un desafío
una
que
vara,
nos pone Nacho todo el tiempo.
Una vara muy alta porque digo, competir con Thelonious Monk
es muy difícil.
Blue Monk es muy difícil. Pero bueno, vamos a hacer todo lo mejor para que haya valido la pena seguir con nosotros. Estamos con Alicia Caballero discutiendo sobre la situación del mercado de trabajo. Y mientras ustedes escuchaban música, nosotros afilábamos las lenguas con argumentos cada vez un poco más agudos, porque evidentemente es un tema en el que se invierte una inversión personal muy intensa. Hablar de cómo se trabaja tiene que ver con lo que imaginamos de cómo debe ser el mundo, de cómo creemos que va a funcionar mejor, que tiene que ver con nuestras ideas de justicia y diría algo más. que tiene que ver incluso con el modo en que ideas de justicia compartidas, porque cuando son ideas de justicia diferentes, lo que discutimos es otra cosa, pero aún ideas de justicia compartidas que imaginan vías de realización totalmente contradictorias. Claro. Y eso es muy problemático, uh-huh. porque uno dice, bueno, si yo estoy discutiendo con alguien que quiere el mal para la mayoría, no, no. es otra discusión, no es la discusión acerca de cómo regulamos el mercado de trabajo, sino uh-huh. de cómo hacemos un proceso emancipatorio del mal. Pero cuando discutimos acerca de cómo crear bienestar y cómo creemos que ese bienestar debe ser distribuido para la mayoría, pero vemos vías totalmente diferentes, el problema es más complejo, porque eso implica una dificultad en la toma de decisiones en áreas muy sensibles, y esta sin duda es una de ellas.
En el intervalo Mariano... Sobre todo que tampoco está seguro que ese modo, ese cómo que vos estás imaginando, surta el efecto que vos pensás. O sea, recién estábamos hablando en el corte de lo que pasó en Europa de posguerra, y en realidad, si quizás vos ahora haces lo mismo, la gente ya no es la misma, ¿sí? Entonces,
no, y lo mismo tampoco se puede hacer porque las condiciones de estructura de la sociedad no son las mismas.
Esos
¿no?
incentivos que en un momento funcionaron de una manera... ahora funcionan de otra, ¿no? Y los efectos en este tipo de disciplina son efectos muchas veces intertemporales. O sea, vos lo que haces hoy no necesariamente se ve el año que viene, ¿no?
Entonces son muchas veces son intergeneracionales. Muchas veces son intergeneracionales, por supuesto.
Es una disciplina que no es...
Pensemos que la desregulación de los mercados en los años 90... provocó efectos que tienen que ver con los niveles de pobreza de hoy. Uh-huh. Y yo no puedo decir que Cavallo quería generar pobreza y que uh-huh. solo quería multiplicar la renta sobre el capital. Yo creo que no. Yo creo que él estaba convencido de que introducir esas reformas iba a volver más competitiva la economía, esa competitividad iba a favorecer la inversión iba a crear trabajo, uh-huh. y el trabajo iba a ser el modo de distribuir una riqueza que primero iba a ser multiplicada por el capital. Uh-huh. Evidentemente salió mal. Él sí. puede decir, y seguramente es lo que diría, que lo que salió mal fue el modo en el que se siguió implementando un programa que estaba bien diseñado. Y volvemos siempre a discutir sí. el color de las vacas que vuelan.
Y volvemos a discutir el hecho de que la economía es algo dinámico. Entonces, lo que te funciona en el año X no necesariamente te funciona en el año X más 2. ¿Sí? Yo siempre digo que cuando alguien se rompe la pierna, lo que se prescribe bien prescripto es el yeso. Ahora, no podés dejar a la persona 8 meses con un yeso.
No, porque se le va a pudrir la pierna.
Se le pudre la pierna. Entonces, muchas veces lo que te sirve en un momento no es lo que te sirve 2 años después, uh-huh. 10 años después, ¿sí? O sea, lo que peor que puede hacer la gente es enamorarse de las cosas que hace.
Así es. Ahora, Alicia, yo creo que hay un tema que me parece, a la luz del ejemplo que dábamos, que yo daba de los 90 y de Cavallo, hay un concepto que debería ser introducido en estas discusiones, que es un concepto que el derecho trabajó mucho, que la economía incorporó en algunas áreas, por ejemplo, vinculadas con el impacto ambiental, uh-huh. que es el principio de precaución. Uh-huh. Esto significa muy estilizadamente, hay demasiada bibliografía sobre el asunto que es muy complicado, pero en principio supone que si hay una duda acerca de cuál es el impacto de una decisión, lo que hay que hacer es ser conservador en la decisión. Y yo diría, esto habría que extenderlo a las implicancias sociales de las decisiones económicas. Si pensamos que una decisión podría beneficiar, pero tiene una alta probabilidad de perjudicar, tratemos de no tomarla.
Uh-huh. Sí, eso me parece más que razonable.
Quiero decir, si hubiéramos actuado así en los 90, hoy tendríamos mucha menos pobreza de la que tenemos.
Uh-huh.
Y cuando uno incorpora esto que decías, decisiones que son intergeneracionales, bueno, estamos viendo uh-huh. cómo 20 años después tenemos 45% de chicos uh-huh. en la pobreza en este país.
Y tener en cuenta lo que ahora dentro de todo se tiene mucho más en cuenta haciendo evaluaciones de impacto, que son las consecuencias no directas de las medidas. ¿Sí? No necesariamente cuando yo hago algo con un objetivo solamente logro o no logro ese objetivo, sino que muevo un montón de otras cosas. Lo que sí me parece importante de tener en cuenta en relación a justamente el tema del mercado laboral es que en un país como Argentina, que tiene tanta fragmentación, hay que ser muy cuidadoso de aquellas cosas que se implementan. ¿Por qué? Porque a lo mejor recién en el corte estábamos hablando de los mercados laborales del norte, de los países nórdicos, ¿no? Y bueno, ahí uno tiene, más allá de todo el tema ahora inmigratorio, que está poniendo también un poco otra realidad, pero uno tiene una población muy homogénea, ¿no? Homogénea también educativamente. Uh-huh. Nosotros en Argentina tenemos una población altamente heterogénea. Y sí, no podemos descuidar y no podemos negar el impacto que cualquier cosa que hagamos tiene sobre esa gente. O sea, lo primero que tendríamos que hacer en una priorización es tratar que esa gente ingrese a algún mercado laboral o ingrese a algún tipo de actividad, aunque sea generada por una pequeña empresa, muy pequeña, pero que le permita una subsistencia y que le permita cierta independencia con respecto a recibir un subsidio o un plan, ¿sí? Mi visión es que uno a la persona le da derechos cuando permite que esa persona sea por lo menos autónoma y libre en la generación de algún ingreso.
Ahora, si nosotros, que es algo que se discute cada vez más, si nosotros cambiáramos la idea de plan por la idea de un salario ciudadano, uh-huh. Es decir, no algo que se recibe porque uno está excluido, sino que es algo que se recibe porque uno existe.
Como modo y tiene, de inclusión, claro, una renta básica.
El solo hecho de existir y de tener que satisfacer necesidades mínimas da derecho de recibir un salario ciudadano universal. ¿Eso no cambiaría?
No, yo creo que lo básico que cambia es la obligatoriedad de dar una contraprestación. O sea, vos le podés poner el título que quieras, más glamoroso, menos glamoroso. Lo que sí es que la persona se dé cuenta que recibe algo precisamente porque...
La idea de la renta básica es la idea de la garantía del derecho a la existencia, no la idea de la garantía del derecho al trabajo. No es lo mismo, es decir, es para garantizar la reproducción social de la vida.
Sí,
digamos.
Bueno, eso es un tema como... En esa línea está la asignación universal por hijo, porque es... recibe, en este caso la madre, pero recibe uh-huh. un ingreso. O sea, se llama asignación universal por hijo, pero es en definitiva algo parecido a lo que ustedes... El chico apenas ya está probada la existencia, la mamá recibe un plan. Entonces está un poco en esa línea, ¿no? Y que me parece muy bien. ¿Por qué? Porque ese chico tiene... mínimamente que recibir alimento, educación, o sea, ahora, lo otro que es, bueno, porque es ciudadano, recibe un ingreso, lo que hay que plantearse también es quién lo paga, de dónde sale esa, porque a lo mejor sale de una persona que en lugar de trabajar 10 horas, trabaja 14 para tratar de darle a sus hijos una vida buena en términos de vivienda, en términos de educación, y yo lo estoy castigando o le estoy sacando y en definitiva trabajar esas horas adicionales tampoco le brinda un beneficio incremental. Entonces, en el fondo, cuando yo pienso qué tengo que dar o a quién corresponde que le dé, también tengo que ver de dónde lo saco, a quién le saco.
Ahora,
¿no?
Porque esto,
no
hay esto de algún modo tampoco. nos lleva a una perspectiva que también asomaba antes en otro terreno, cuando decías el trabajo muy protegido de los que están en una relación de dependencia formal se hace de algún modo a expensas de la desprotección de los que están fuera del sistema formal.
Sí.
La pregunta que yo me hago, y de algún modo retoma los comentarios de Mariano, aunque yo no sería tan radical como Mariano en el sentido de suponer un Estado que regula tasas de ganancia, que regula, no porque crea que está bien o que está mal, uh-huh. que es otra discusión, sino porque no lo creo posible. Pero decía, la sensación en aquel ejemplo como en este es que solo se saca del trabajo para dar al trabajo. Es decir, que solo podemos sacar de alguien que en lugar de trabajar 10 horas trabaja 14, que solo podemos sostener la calidad laboral de alguien que está en blanco si hay alguien que está explotado fuera del sistema, etc. Y yo digo, me parece que hay otros lugares donde ir a buscar.
Sí, de hecho, hay lugares, el impuesto a las ganancias.
Claro, pero el impuesto a la herencia, que es un impuesto del que en Argentina no hablamos y que es un impuesto que todas las economías sanas tienen y que, según los economistas austríacos más duros, es el impuesto más legítimo, es el impuesto que tiene que ver con la transferencia de aquello para lo que no hay ningún mérito más que el mérito del nacimiento. Exacto. Y en Argentina no discutimos el impuesto a la herencia, el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la tierra improductiva. En la mitad de la tierra productiva de nuestro país no está siendo explotada. Eso agregaría casi una pampa húmeda en términos de exportaciones, si fuera. Y esas exportaciones darían las divisas para comprar los insumos, para que una serie de áreas de la producción pudieran funcionar. Y quiero decir, hay muchas cosas en las que...
Lo que también está es los que deberían pagar en el sistema impositivo existe y que no pagan, ¿no?
Hay muchas discusiones sobre
el tema de qué impuestos... Porque en el fondo vos lo que necesitas son impuestos que... Te brinden los recursos que necesitas para todas las necesidades preestablecidas, pero que al mismo tiempo no te frenen la actividad económica. Porque como decía Felipe González, que siempre me pareció una cosa bastante muy inteligente, si uno no genera riqueza, lo único que puede distribuir es miseria.
No, yo estoy de acuerdo. Si el sistema impositivo es un sistema que va contra la producción y contra el desarrollo, es el peor que podés tener.
La tierra improductiva, etc. Saldría un poco de estas clasificaciones, como dijiste en un principio, de ricos y pobres, capitalista y trabajador. Porque yo creo que el mundo es diverso y que, por otra parte, nos necesitamos. O sea, primero, no todo el mundo nació para ser emprendedor o empresario. Hay gente que por X, Y, Z... le gusta, o categorías sumamente talentosas, pero que en realidad, por ejemplo, investigadores. El investigador no nació para ser empresario. Y es importantísimo que haya investigadores que desplazan la frontera del conocimiento. O sea, de alguna manera, esa gente depende de alguien que...
Absolutamente.
Que financie todo su trabajo. Entonces... En una discusión en la que... Después, tema impuesto a la herencia. Ok. Lo que sí tengamos en cuenta, uno dice, bueno, el hijo no tiene mérito para recibir. En realidad, la herencia es un traspaso intertemporal, o sea, es un ahorro que se transfiere de generación en generación.
Sí, pero si estamos hablando de que contraprestación, de que tiene de la existencia de contraprestaciones por trabajo para la producción de riqueza y la acumulación de riqueza, la acumulación de millones por parte de quien no ha trabajado y ha vivido en la ociosidad de la familia más rica y recibe como premio la herencia de sus padres, está en contradicción.
Porque cuando uno polariza, las cosas son claras. O sea, yo digo, a Warren Buffett le saco, o alguna familia de las le saco 10% y te parece bárbaro. Ahora, cuando vos impones un impuesto a la herencia, también tenés que pensar en el tipo que deja un departamento en Mar del Plata y le estás sacando el 10%. Las cosas no son entre súper rico.
Estamos totalmente de acuerdo, por eso un impuesto no es poner una... Por eso para mí no es a la brocha gorda. Bueno, no es un impuesto a la herencia. Yo no estoy recitando el Manifiesto Comunista, abolición del derecho de herencia. No, nadie plantea eso.
Yo creo que es todo discutible, pero por eso, cuando uno dice, bueno, impuesto a la herencia, decís, es muy claro que si a alguien que tiene muchísima plata le sacás el 50%.
Impuesto a la segunda o la tercera vivienda, ese tipo de cosas.
Yo mencioné el impuesto a la herencia porque vos decías de dónde se saca para financiar una asignación ciudadana y diste el ejemplo de sacar del, de la persona que añade horas de trabajo sí. para mejorar el bienestar familiar.
Bueno, en un sistema
y claramente esto parece muy injusto.
Bueno, pero en un sistema como el actual, donde vos tenés impuesto a las ganancias a partir de cierto salario, es lo que estás haciendo. O sea, ¿cuánta gente?
Está bien, pero por eso yo digo, hay otros lugares.
O es ascendida y el impuesto a las ganancias le saca. Está bien.
De acuerdo, pero por eso yo dije, hay otros lugares donde ir a buscar. Hay otros lugares.
Está bien.
Hay lugares que parecen legítimos, no desde una posición de izquierda o de derecha, sino de una posición, te diría, muy consensuada, al punto que por supuesto, y lo repito porque es importante, pero los grandes economistas de la escuela austríaca sostenían que el único impuesto legítimo era ese, pero además es un impuesto que existe en todas las economías desarrolladas, bajo
sí.
cualquier régimen.
Ahora, vos por ejemplo, pensás
pero
una
también
economía
la tierra
como
improductiva,
la Argentina,
también.
¿No? Digo, por hablar, un país que ha tenido esta volatilidad en los últimos 70 años y donde mucha gente vio que refugiarse en algo, por ejemplo, no sé, ladrillos, era la única manera de salir de la espantosa volatilidad donde incluso hasta las jubilaciones eran... Una cosa no asegurada. Entonces,
es cierto,
en eso tenemos la aplicación de lo que muchas veces no todas las cosas que funcionan en determinados países te funcionan en Argentina. Y tenés que adaptar y tenés que, de alguna manera...
Es cierto,
manera,
por supuesto, no hay soluciones mágicas y no hay soluciones
mágicas,
que desconozcan. No hay soluciones buenas que desconozcan las particularidades.
Yo lo que sí creo es que... todos los factores de la producción son importantes. Entonces,
sin duda,
entiendo que muchas veces, y particularmente en Argentina, empresarios prebendarios se quedaron con mucha renta que de alguna manera no tuvo una contraprestación. ¿Sí? No tuve una contraprestación en riesgo, no tuve una contraprestación en agregación de valor,
así
en
es.
Competitividad.
Así es.
Sí digo que de la misma manera... no me parece pensable una solución al mercado de trabajo y a la pobreza que sigue siendo elevada, más allá de la reducción, ¿sí? ¿Sí? No me parece pensable un sistema que no incentive a los empresarios a crecer y a generar riqueza.
Yo estoy
entonces,
de acuerdo.
Tenemos que encontrar un sistema laboral y pensar mucho también en términos de educación. A mí me obsesiona el tema educación, porque sin educación sí que estamos todos.
Yo también estoy completamente de acuerdo con que es necesario un empresariado
competitivo,
sí, que arriesgue. El punto es qué tipo de beneficios se le dan a ese empresariado. Y que, sobre todo para mí, es una visión personal, que ese empresariado no vea siempre en la flexibilización del trabajo la manera en la cual incentiva su propia reproducción, digamos. Me parece que tiene que ver con eso, nada más. Me parece que el debate pasa un poco por ahí, por cuáles son los beneficios que tiene el empresariado para seguir
invirtiendo.
Lo que pasa
es que vos podés flexibilizar algo y a su vez... regular algunas otras cosas. Por ejemplo, el tema de los niní.
Sí.
Es un tema en Argentina. Es un tema
terrible.
Terrible. Ahora, vos podés perfectamente decir, bueno, no sé, escuchar...
Los niní, un millón de personas entre 15 y 25 años que
no estudian y no trabajan.
Y
tampoco trabajan. ¿Cómo haces que esos chicos hagan algo? Que en principio puede ser una incorporación al mercado laboral con la obligatoriedad de terminar la secundaria. La terminalidad secundaria es algo que define la posibilidad del chico de entrar a un mercado formal de trabajo. Porque las empresas en realidad no toman a quienes no terminan la secundaria. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, de una regulación que haga que el empresario, por ejemplo, tome, absorba ninis, ¿sí? No sé, me parece que estamos terminando.
Estamos terminando, pero bueno, estamos terminando. Lo que está terminando es el tiempo que tenemos asignado hoy para discutir esto.
Claramente
la discusión,
dejamos más dudas que cuando empezamos.
Bueno, planteamos muchos temas y me parece que es importante plantearlos, tratar de entender. Yo no tengo una posición clara, tengo posiciones ideológicas claras, pero que no se llevan bien con el... con el mundo tal como el mundo está siendo. Uh-huh. Hay que tratar de entender cómo hacer las cosas bien.
Yo creo que
bien.
Las ideologías tal cual las conocimos también hay que, repensar. No sé si siguen siendo las que eran, ¿no? Y sobre todo me parece que hay que también analizar los problemas desde un punto de vista social, porque el centro es la persona, pero también de realismo económico.
Hay muchas aristas, yo seguiría discutiendo, pero nuestro tiempo es tirano. Alicia Caballero, directora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
No, al contrario.
Muy linda discusión. Mariano Schuster, muchísimas gracias.
No, por favor, nos vemos mañana.
Como siempre, muchas gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Nacional. Esto fue El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 horas nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.